ningún gobierno salió a decir, bueno, vamos a promover o a financiar parcialmente documentales que van a terminándonos a los gobiernos, al poder. No, este subsidio se ganaron con lucha en la puerta del Inca, con denuncias, con movilizaciones, sí. Y hoy por hoy hay que defenderlo de la misma manera.
Totalmente, sí. Y en eso estamos, o por lo menos intentamos hacerlo como se pueda, y esperamos que estemos a la altura de las circunstancias todos, porque son momentos,
sí, también hay que
momentos complicados.
Son momentos complicados y también hay que usar la creatividad, y bueno, siempre hemos hecho mucho las cosas a pulmón, digamos.
Sí, ya estamos acostumbrados.
No, películas con subsidios, sin subsidios, pero siempre bajo el esfuerzo terrible de, en realidad, de la autoexplotación para que una película pueda ver la luz. Porque en general nunca hay ningún subsidio que pueda cubrir los costos de una película de este tipo, ¿no? No tiene fines comerciales, y bueno, se hace a lo largo de muchos años con el esfuerzo no solamente de los realizadores, sino también de muchas veces los artistas, gente que colabora, que quizás cobra, pero cobra mucho más, menos de lo que debería cobrar. Y ahora, bueno, también tenemos que tratar de seguir produciendo, pero con otra lógica y con buscando alternativas que no requieran tanto dinero. Y creo que es un desafío.
También.
En ese sentido, bueno, creo que tenemos que apostar a la creación colectiva, a la creación cooperativa, sin descuidar, digamos, el deber que tiene el Estado de que los impuestos de la gente que va al cine no vayan destinados a las grandes producciones que no necesitan ningún subsidio, sino a las producciones culturales independientes que no pueden concretarse si no tienen una ayuda de la población, porque al fin y al cabo los recursos del Inca, por ejemplo, no vienen del IVA o del desocupado que compra un paquete de azúcar y eso se deriva una guita para el Inca. No, el Inca se financia con recursos del que va al cine.
Claro.
Entonces, si hay una persona, va a ver una película, tanto argentina como extranjera, una parte de esa entrada se dedica a financiar las películas de contenido más cultural, independiente, no comerciales, porque la cultura no tiene que ser siempre comercial.
Y no.
Puede haber un arte, claro, sí. Pero vos fijate,
no necesariamente,
que hay un sector
justamente.
Que no lo, pero vos, hay un montón que dice, si no es negocio, no tiene por qué prosperar, que es la lógica del capitalismo y del ultraliberalismo.
Sí, hay gente que piensa eso.
Bueno,
todo es negocio, o quieren comercializarlo, y no todo es negocio y no todo se comercializa. Justamente hay cosas que el valor que tienen es justamente eso, que no es parte de ese capitalismo feroz que nos quieren imponer. Bueno, Ernesto, hemos llegado hasta acá más o menos, y creo que, bueno, algún mensaje que quieras dejarles a tus compañeros documentalistas, que seguramente muchos estarán filmando y viendo cómo esto de alguna manera se puede traducir en algo, ¿no? Porque yo veo muchos videos que hacen y hay unos que son espectaculares, muy cortitos pero muy contundentes, y pienso en que esta pesadilla será una película que se llamará Pesadilla en algún momento, como si uno no puede creer que lo haya vivido. Es como el 2001 o la pandemia, que estuvimos encerrados. Claro, encerrados.
Sí, es una época bizarra, ¿no?
Sí.
Esa creo que es la palabra que define. esta época que estamos viviendo. Y sí, una pesadilla, bueno, de la que hay que despertar.
Sí.
Y despertar tiene que ver con organizarse, con comunicarse, con romper el aislamiento, la depresión. Hay mucha gente que está muy deprimida.
Sí, con tomar conciencia de lo que pasa.
Sí, con tomar conciencia y no quedarse en casa. Y tratar de comunicarse, tratar de rodearse con gente que esté dispuesta a hacer algo para pelear contra este gobierno y contra estas políticas, que no solamente son de este gobierno, sino que son de todo un sistema económico y político que está aprovechando un momento de gran confusión que nos llevó a que ganara Milei, para instalar políticas que son históricamente un retroceso terrible para los trabajadores, básicamente. Sí. Para los trabajadores, para la cultura popular, para un sinnúmero, digamos, de aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Yo me acordaba de una canción que dice, hay que salir del agujero interior, ¿no? Me parece que hay que salir a la calle, sí. A los que no salieron, hay que salir a pelearla.
Hay que enfrentar el terrorismo. El terrorismo, esto que te dicen, bueno, si publicás un mensaje en redes sociales te pueden perseguir, si salís a la calle te pueden pegar, si salís a defender a los jubilados te pueden gasear, te pueden acusar, te pueden meter preso. Uh-huh. Eso hay que contrarrestarlo con la acción también.
Sí.
Y ahí también, bueno, hay una responsabilidad muy importante en las organizaciones, tanto las grandes como las chicas. Las organizaciones tienen que estar dispuestas a dar la pelea. Hay una responsabilidad muy grande en el ámbito de la cultura,
sí,
es clave, claro. Y hay también una parálisis terrible. El caso, no sé, más en el caso de la cultura del cine, un ejemplo clarísimo es el sindicato del cine, que está completamente borrado mientras se están perdiendo miles de puestos de trabajo, donde se van a perder muchísimos derechos, porque al cerrar un montón de pequeñas empresas, de producciones independientes, el monopolio, digamos, del empleo hace que bajen las condiciones de trabajo, que baje el salario. Uh-huh. Y que cada vez sea más penoso poder trabajar de lo que uno estudió. En el caso de la gente que ha estudiado muchísimos años de cine, que gente súper preparada que hoy por hoy capaz de estar laburando por dos mangos para producciones que se ven en todo el mundo. Y ese es un plan nefasto para la Argentina, que justamente tenemos una cultura valiosísima que hay que defender.
Sí, hay que salir a defender la cultura, toda. Exactamente.
Empezando por el candombe, en nuestro caso, que es tan amado.
Ahí
que
está.
Lo están queriendo sacar de las calles.
Sí, lo quieren sacar de la calle, no sé, lo quieren llevar a Puerto Madero, anda a saber. Pero no va a suceder, sí. No va a suceder. Ernesto, un placer charlar con vos, un placer, gracias, y nos has dado un gran pantallazo. Hablar con vos es hablar con la cultura, es hablar con un documentalista, es hablar con una persona comprometida con lo que hace, dice y muestra al público hacia afuera también. Gracias.
Gracias, Sandra. Y bueno, una vez más nos encontramos, esta vez por teléfono, y sí. Mañana seguramente en la calle.
Totalmente. Un abrazo. Ahí.
Y bueno, el otro día hablamos de La Artigueña. Una gran obra de Victoria Morante, de Sandra Chagas, un hermoso proyecto.
Ahí La Artigueña,
de arte, sí. Historia, cultura.
Ahí nuestro escritor Jorge Chagas hizo lo posible y bueno, acá como coautora y productora, la Artigueña está viajando a Mar del Plata, así que mañana se presenta al Mar del Plata, lo cual es un orgullo que todos ahí, Paco Eguille, Aníbal Zorrilla, también está la compañera Luaces, está también Marisa Nacimiento, bueno, cada uno, Carolina Luaces, bueno, cada uno de ellos ha contribuido para que la Artigueña viaje. La Artigueña está en Mar del Plata, así que a los marplatenses les decimos que vayan a verla. Está ahí, cerca de ustedes, muy cerca. Así que ahora nos despedimos, te mando un abrazo, un beso grande y acá me quedo con el operador que va a poner el video de los afromexicanos. Vamos por ahí.
...económicas y culturales que conforman el estado de Guerrero y Oaxaca, al sur de México. Se extiende desde Acapulco hasta la costa central del estado de Oaxaca. En esta zona del país se encuentra el mayor número de personas de descendencia africana que llegaron aquí ya desde hace algunos años. Cerca de 1571 arribaron al sur de Acapulco las primeras personas de raza negra, traídos como esclavos en las naos de China durante el periodo virreinal. Desde entonces, sus descendientes se han ido extendiendo entre estos dos estados. Uno de ellos se llama San Juan Bautista Lo de Soto, ubicado en el estado de Oaxaca, muy cerca con la frontera con Guerrero y a pocos minutos de la playa. Alejándonos del pueblo de Lo de Soto y acercándonos a la costa, llegamos a una de las playas más grandes de la Costa Chica, la Playa Zicalita, ubicada en Puerto Escondido. Aquí es una playa con actividad turística, tanto para mexicanos como para extranjeros, ya que es frecuente encontrar prácticas de surf.
Era Cuila, ¿eh? Aquí, el nombre era Cuila. Hubo uno de los que le llaman del correo, entonces había correo, ¿eh?
Yo tengo un orgullo muy precioso y me gusta ser negro. Y no me voy a ofrendar ni me voy a esconder de mi color. Me gusta porque así soy, y así nací, y así me voy a acabar.
Él es Don Bucho Noyola, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001 en el rubro de Arte y Culturas Populares. Originario de la Costa Chica de Guerrero, no olvida y promueve su pasado africano, un pasado que llegó aquí como esclavo en tiempos de la colonia. Por ello mismo, reclama para sí y para México la idea de la tercera raíz.
Que hay que enfrentarse de su color. No, porque yo soy negro, no me meto ahí. No, yo me meto donde sea.
Vinieron del mar. Su pasado es parte de nuestra historia. Su origen es el de muchos de nosotros, los afrodescendientes, los afroindios, los afromexicanos, los negros mexicanos.
¿Acaso nosotros, como negros, no tenemos derecho?
Toda esta parte de acá, bueno, se le denomina también la llanada. Entonces, toda esta gente de acá, por la mayoría es raza negra. Entonces, siempre se le dice, no, pues los negros, ¿no? Los negros de la costa, aparte por ser costa, ¿no?
La geografía de la negritud se extiende por los pueblos próximos a las costas de Oaxaca y Guerrero. Un continente humano excluido de la llamada realidad nacional. Sin lugar en el conteo del censo, con una definición étnica y cultural distinta a la de los indígenas y mestizos mexicanos. La historia de la negritud en México está por escribirse. Llegados desde el siglo XVI con los conquistadores, los antepasados de estos hombres, de estas mujeres, fueron víctimas de la trata de esclavos. 20 millones de africanos fueron desarraigados de su lugar de origen y traídos a América.
Fue en 1536, parte de la llegada de... Llegó él con 200 negros, que por cierto allí Cortijo era parte de indígena, no era pueblo negro. Ahorita Cortijo es una parte de los pueblos negros. Lo trajeron como esclavos, como trabajadores. Cuando llegaron aquí, los negros lo ocuparon como catapaces de la gente indígena que se encontraba aquí, porque a ellos lo ocupaban como vaqueros, como los que tenían las estancias de ganado, los españoles, y entonces ellos los ocupaban como trabajadores, pero como capataces de la gente indígena.
En los poblados de la región se recuerda que eran capataces de los españoles, su gente de confianza. A las costas de Guerrero y Oaxaca llegaron a lo largo de décadas. Fue una lenta migración de quienes pudieron adaptarse muy bien a las condiciones climáticas y resistir enfermedades como la viruela, que provocara la muerte de miles de indígenas.
Desde Acapulco hasta Huatulco, que es lo que corresponde a la Cosa Chica, Guerrero y Oaxaca, vamos a encontrar que hay una diversidad, una interculturalidad que incluye a musgos, mixtecos, que incluye afrodescendientes, afromexicanos, digo yo, y más grupos, ¿no? Zapotecos. Entonces, durante siglos hemos vivido un mestizaje intenso. La injusticia ha sido en no considerar precisamente que hay una raíz africana también en este componente. Yo creo que eso es lo que es interesante que hay que decir, ¿no? Que hay una influencia, no solo en la Costa Chica, en todo el país. Los españoles fundan San Acatlán, ¿sí? Donde ya existía Acatlán, fundan San Acatlán, porque hay oro. Y también en Tututepec encuentran oro y fundan la villa de Tututepec en 1521. Pero a los españoles nos acompañan un grupo de esclavos que tienen calidad de siervos, que son como compañeros de los españoles, que participaron en la conquista, que tenían derecho a usar caballo, que tenían derecho a tener armas, porque en cierto sentido eran como los guardaespaldas de los españoles. Se habla de un ejército de 300 negros. De la zona central, del altiplano, de lo que ahora es Puebla, Estado de México, de este, de Morelos, y muchos esclavos escapaban, huían, y venían, bajaban, seguían la ruta, y llegaban a las personas, ¿no?
Y para no errarle, pues yo me defino como afromixteco, pero de repente mi hermano puede ser afroamusgo, y no dejamos de tener una abuela por allá, que es amusga, y no dejamos un abuelo que es mixteco. Entonces, para no, pues afromexicano, ¿no? Cualquier pueblo que tenga la relación con África, su base como África, y cualquier pueblo indígena puede mezclarse. Entonces, en esa definición llegamos de que fuéramos afromexicanos. Así nos definimos.
Aunque el mestizaje en nuestra realidad social y cultural ha sido pródigo, en esta región tardó en extenderse. Todavía hoy existen poblados donde predomina la presencia de los afrodescendientes. Pero los procesos de inclusión son inevitables ante las necesidades que comparten indígenas y negros.
Fuimos a la ciudad de Oaxaca y visitamos a varias dependencias, buscando la manera como bajar recursos. Entonces, en una oficina los dijeron, dice, ustedes, dice, no aparecen como una raza registrada ante la sociedad aquí. Aquí la que aparece nada más es la raza indígena y ustedes, por lo tanto, no tienen derecho. Y esa es una discriminación que la verdad sí me dolió y me sigue doliendo.
Desde hace años, en la costa de Guerrero y Oaxaca, distintas organizaciones y grupos sociales reivindican lo negro como definición étnica y cultural frente a la histórica negación de su identidad como mexicano. La negritud versus la discriminación.
Y estamos de vuelta aquí en Negritud y realmente pusimos ese video porque celebramos que en México hay una presidenta, Claudia Sheinbaum, creo que pronuncié bien el apellido, y si no, estamos realmente ahí, ¿no? Siguiendo cómo las mujeres venimos avanzando y cómo también esto, la negritud presente en México. Así que estamos terminando ya nuestro programa y nos quedó pendiente poder hablar de economía social y popular. Fue larga la entrevista, así que lo dejamos para la próxima vez, la vamos a poner entero. Muchas gracias y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima.
Nuestra maestra Eve de Bonafini.
En Caput
nos enseñó a pelear.
Pasan cosas.
Amado Udú, ¿quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo. La madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre.
Dora Barrancos.
Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura.
Ulises Gorini.
No era políticamente incorrecta, era plebeya. Hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria.
¡Eve de Bonafini!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Y siempre!
Radio. Caput.
Eve le dio mucho amor a Radio Caput.
Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput.
Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Radio Lora, 40 años. Ayúdanos a continuar con nuestro proyecto. Por lo menos otros 40 años. www.lora.ch.
Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Tesão. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbicas. Putas. Lésbicas. Sem culpa. Lésbicas. Putas. Lésbicas. Sem culpa. Lésbicas. Putas. Lésbicas. Sem culpa. Lésbicas.
Lésbicas. Lésbicas.
Uma nova era de classe, elegância, amor e tesão. 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 Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar. Lésbicas, putas. Lésbicas, sem culpa. lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar, pra sempre, lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar, lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar, pra sempre, lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar, pra sempre.
Felicidades para vos entonces.
Laura braucht Cash, braucht Money, Money. Laura braucht Cash, braucht Money, Money. Ein bisschen dumm schnurren, das kann ich, kann ich. Laura braucht Cash, braucht Money, Money. Drum gib uns dein Geld. Es kostet nicht die Welt. Wir brauchen deinen Kräuter, deinen Stutz. Wirklich. Bitte. Lass uns nicht im Stich.
Y me perdí de pronto. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la